Hoy es martes, 19 de mayo, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animad Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria de Coleganés. Este programa está realizado por
Juan Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Un día 19 de mayo, pero de 1536. Tras ser condenada por traición y adulterio, Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra, es ejecutada por decapitación en la Torre de Londres.
Y un 19 de mayo muere Jacqueline Kennedy Onassis. Y también un 19 de mayo, en este caso de 1910, el cometa Halley pasó cerca de la Tierra como cada 75 años sin causar ninguna de las tragedias que se auguraba. ¿Y a qué viene todo esto, estaréis preguntando?
Pues no viene a nada en absoluto. Nos apetecía comenzar con unas efemérides y aquí están. No queremos que penséis que somos sensatos y previsibles.
Por eso, porque somos imprevisibles, os dejamos con esta música.
¿No os parece imprevisible? Habéis acertado, no lo es. Pero era imprevisible que pinchase esta música en este momento. Lo que sí que es previsible es esta otra sintonía que da entrada a la sección de Cristina. ¿De qué nos vas a hablar? ¡Ay, por Dios! Oh, ¡qué tonto estoy yo con la boca! Mira, pues te va a venir bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Cristina?
Hoy voy a hablar de dislexia. ¿Y por qué voy a hablar de dislexia? Bueno, porque en el programa de la semana pasada hablamos de superdotados y Concha me dijo, Abby, ¿qué te parece hablar de dislexia, que es algo interesante entre los actores? Y dije, ¿y por qué no? Y aquí estamos con ello. Bueno, para aquellos que no sepamos qué es la dislexia, voy a hacer una breve introducción. Se llama dislexia a la dificultad para leer, la cual imposibilita su comprensión correcta. Esta se produce cuando el cerebro no reconoce correctamente y no puede procesar ciertos símbolos. Es decir, hay un problema en las áreas del cerebro que ayudan a interpretar el lenguaje. No es causada por problemas de visión, como antiguamente se creía. El trastorno es un problema de procesamiento de información específica que no interfiere con la capacidad para pensar ni comprender ideas complejas. Es decir, la mayoría de las personas con este trastorno son personas con una inteligencia normal, no tienen por qué ser deficientes, incluso una inteligencia superior a la del promedio. Así que bueno, ahora que conocemos la definición de la dislexia, os podréis imaginar qué puede significar esto en actores, para a la hora de aprenderse un guión.
Bueno, yo necesito que me lo expliques.
No te has enterado.
No, sí me he enterado, pero necesito que me expliques qué supone un actor.
Pues ya os podréis imaginar, si al leer su guión no lo puede comprender con precisión porque cambia el orden de las palabras o hay símbolos, bueno, las letras como símbolos, uh-huh, no los reconoce su cerebro.
Ajá.
Pues, entonces, ¿no hay actores disléxicos?
Sí que hay muchos.
Ajá.
Los ha habido y los hay.
Y lo sabrá.
Y lo sabrá. Tenemos actores como ellos a Marlon Brando, Orlando Bloom, Tom Cruise, Harrison Ford, Whoopi Goldberg, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, Robin Williams, Johnny Depp, Keanu Reeves, Patrick Densoy y Gabino Diego.
Ah, te iba a decir yo, pero...
Sí, hay uno.
No. Te iba a decir yo, al final, para triunfar hace falta ser disléxico en esta vida, porque...
Bueno, os voy a leer unas pequeñas frases de algunos actores de cómo definen ellos la situación en la que, ajá, se encuentran al leer un guión. Por ejemplo, Patrick Densey, que es... no sé si veréis la serie de Anatomía de Grey.
Sí, sí.
Pues es el doctor Derek.
Ah,
ah. O sea, que imaginaros que es una serie, pues además tiene muchos guiones que hay que aprender muy deprisa. Pues él nos indica. Para mí es muy difícil leer los guiones, por lo que me baso en la memorización de las líneas de mis personajes. He desarrollado la perseverancia como resultado de mi experiencia con la dislexia. Nunca me he dado por vencido. Gabino Diego dice, hay que saber canalizar. Y Tom Cruise, tuve que entrenarme para centrar mi atención. Me puse mi visual y aprendí a crear imágenes mentales para comprender lo que leo. Y mira, bueno, y esta es la información que traigo hoy.
Al final se trata un poco como de aprender las cosas de forma visual, ¿no? Pero bueno, sí, yo no sé si le pasa a alguno de nuestros escuchantes que sea actor, pero normalmente utilizamos trucos como subrayar y tal, y muchas veces como esté una frase en una página es lo que te hace recordarla, ¿no? Bueno, claro, yo no sé si a vosotros os pasa, pero...
Sí, a mí sí. ¿Dónde está situada en el guión?
¿Verdad?
Y luego yo creo que el espacio este que visual, yo creo que es centrarse, imaginar en la escena cuando la dices. Entonces lo que memorizan es toda la escena.
Efectivamente, no las palabras así como tal. Uh-huh. De todas formas, Concha, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia con esto y que nos puedas comentar algo.
Bueno, pues a ver, poco tengo que añadir a lo que has dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, en los talleres sí que he descubierto a alguna persona mayor que ha arrastrado a lo largo de su vida pues una incipiente dislexia sin que se hubiese tratado. Suelen ser personas que tienen dificultad en la lectura, que cambian palabras o letras en el texto, que no perciben bien las salidas y las entradas en el escenario y que al hacer cualquier tipo de ejercicio rítmico tienen dificultades. Entonces, es verdad que cuando tú ves esa serie de cosas, pues sí puede ser, no de hecho no es siempre, que pueda tener una pequeña dislexia. Además hay que entender que antes no se hacía caso a estas patologías, ¿no? Y se dejaban pasar, tú misma has dicho antes, has comentado, que se achacaban a problemas con la vista, cuando realmente no tiene nada que ver. Y bueno, sí es verdad que como anécdota os diré que a una persona mayor le comenté que podía tener algo de dislexia. Y bueno, pues aquí lo voy a suavizar un poco, ¿no? Me dijo que en los últimos análisis le había dado todo perfectamente. Entonces,
bueno, pues está tranquila esa persona.
Claro, está muy tranquila que los análisis... Pues a todos los que os hagáis análisis de sangre o de orina frecuentemente, deciros que no sale la dislexia en esto, sino que es más una actitud ante ciertos problemas de aprendizaje.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar no el sentido ni el orden de las palabras, sino de las secciones. Y nos vamos a las novedades del panorama teatral.
Vamos a ello. Hoy tenemos música de Oscars para empezar la sección de novedades del panorama teatral. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, ayer fue la entrega de los premios Max de Teatro. ¿Qué son los premios Max de Teatro? Son los premios de las artes escénicas. Estos premios se crearon en el año 98 por la Sociedad General de Autores y Editores, mayormente conocida como SGAE, con el fin de premiar y reconocer la labor de los profesionales y la calidad de las producciones más destacadas del año en el ámbito de las artes escénicas. Es decir, son los Goya, que todos sabemos lo que son, pero del teatro. Uh-huh. A ellos no les gusta que se utilice esta denominación, y mucho menos este año que han cumplido 18 años con estos premios. Uh-huh. Entonces, bueno, es curioso, ¿no?, el carácter itinerante y la elección de espacios emblemáticos para la gala de los premios Max. Y esto representa una de las señas de su indiscutible singularidad. Cada año estos premios viajan con su equipaje festivo y espectacular de una comunidad autónoma a otra como metáfora de las giras de las compañías de teatro y danza, convirtiendo a las artes escénicas en un arte vivo y activo en nuestro país. No sé si sabéis esto. Hemos dicho que eran unos premios que había creado la SGAE, y bueno, la SGAE es quien designa un comité organizador que desde el año 2012 está integrado pues por autores como Ana Diosdado, Ramón Barea, Mariano Marín, Juan Carlos Rubio, Manuel Segovia y Antonio Netti, que es el presidente de la Fundación SGAE. Vale, pues son 19 premios los que da estos premios Max, uh-huh. Otorgan 19 premios, no vamos a hablar de todos los premios que da, os podéis imaginar, mejor espectáculo de teatro, teatro musical, danza, etcétera, y 3 premios especiales designados directamente por el comité organizador. Pero bueno, ya vamos a la gala de este año. La gala de este año fue en la sala BART, que está situada en el mítico paralelo barcelonés en Barcelona. Y bueno, el director y el guionista de la misma fue Esteve Ferrer. De Esteve Ferrer hemos hablado alguna vez. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la obra Toc Toc?
Sí.
Pues la versión que hay actualmente en Madrid la dirige él. También ha dirigido musicales como Te quiero, eres perfecto y Ya te cambiaré, que os he pinchado yo alguna vez. Y bueno, pues fue un homenaje a las mujeres. Esto es algo que a mí me gustó y que en cierto sentido, oye, que yo me siento también un poco abanderado de esto, porque nosotros en el programa, hablando de viejos actores, uh-huh. y incluso tuvimos un programa dedicado a mujeres. Es curioso porque el acto lo presentaban, lo diré, Carmen Conesa, Ana Lizana y Mercé Bruquetas. Y no, os he engañado, porque estas señoras ya son muy mayores.
No nos engañes, Juan.
Si es que tengo tanta información.
No nos engañes.
Venga, voy a buscarlo. Bueno, el caso es que las 3 presentadoras, que ya os diré quiénes son en algún momento, ya las he encontrado. Carmen Conesa, María José Peris y Teresa Vallicrosa, ellas fueron las 3 personas uh-huh. que llevaron la gala, hicieron una imitación, un sketch en el que interpretaban a Gracita Morales, voy a quedar fatal, Sempere y...
Mary Sempere, ¿sí?
Sí, muchas gracias. Es que tengo tanta información que ahora mismo no la veo y me estoy agobiando un poco.
Bueno, lo que sí es verdad es que hablando de mujeres han premiado el premio a toda la trayectoria, se le han dado también a una mujer. Una mujer que presentó en su día la gala de los premios Goya en más de una ocasión y que a mí es una catalana que la verdad me ha caído siempre muy muy bien, casada con uno de los promotores o de los integrantes del grupo musical La Trinca. No sé si tienes esa información ya un poquito por ahí y nos dices que se trata de Rosa María Sardá.
Pero te he visto tan feliz que he dicho, pues sí, vamos a dejarla. Efectivamente, Rosa María Sardá se llevó el premio a toda una vida, el premio honorífico, que es uno de los 3 premios que se dan designados directamente por el comité organizador que os comentaba antes. Sí, efectivamente, estaba muy emocionada. La gala fue, y en particular su discurso, muy en contra del gobierno, muy en contra de la subida de IVA que ha habido en el teatro y que está afectando a la industria teatral del país. Y bueno, estaba yo un poco enfadado porque mientras recopilaba la información de todos los premios, ¿no? Porque efectivamente he cogido mucha información, pero hay una categoría, por ejemplo, que es la de Premio Max al aficionado de las artes escénicas, uh-huh. de la que me ha sido prácticamente imposible conocer el ganador, y eso que es por designación
directa. Bueno, se lo han dado a la Universidad
de Murcia.
De Murcia.
Al aula de teatro, sí, de la Universidad de Murcia, efectivamente.
Es una antigua reivindicación del teatro aficionado, pero sí que es verdad que el teatro aficionado es el gran olvidado, porque además la legislación está siempre en una fina línea. Entonces, no se quieren complicar mucho, el teatro aficionado no tiene una representatividad para ellos lo suficientemente asentada y sobre todo en cuanto a la gestión, no en cuanto a la calidad, y no quieren, bueno, yo creo que aceptaron dar ese premio, pero ese premio nos llega siempre la información lo último. Yo soy de la Sociedad General de Autores y entonces me llegan los comunicados de los inscritos, porque es son los premios a los que la gente se inscribe primero, queda finalista y luego premiada. Y entonces siempre estoy buscando a ver a quién se lo han dado y tardo muchísimo también. No me extraña que ha sido una labor ardua, si lo has logrado.
Ha sido una labor, sí. Pero nada, y comentaros, por ejemplo, ya hablando un poco de los premiados, la obra que resultó triunfadora de la noche, por decirlo de alguna forma, aunque únicamente se llevó 3 premios, fue una obra de la que hablamos aquí, que os recomendábamos aquí, que se llamaba Cuando dejé llover. Esta obra se dio el premio a la mejor obra, a la mejor dirección y a la mejor actriz de reparto. Era una uh-huh. obra que hablaba de una saga familiar durante 50 años, etcétera, etcétera. ¿Qué más premios? ¿Con qué más premios hemos estado nosotros en sintonía con respecto a nuestras recomendaciones aquí? Pues, por ejemplo, con Blanca Portillo, que se llevó el premio por El testamento de María. Esta obra que recomendamos hace tiempo. También merecidísimo el premio a Lluís Homar, que se llevó el premio al mejor actor por Tierra Baixa, una obra de la que no hemos hablado aquí porque no se ha traído a Madrid. Y bueno, más o menos este era lo que os quería comentar de la gala.
A Pepón Nieto me parece que le han dado por el secundario en el Eunuco.
Efectivamente.
Que creo que además viene a Leganés.
Sí, sí, sí. No te quiero engañar y creo que están todas las entradas vendidas, pero efectivamente viene a Leganés.
Por venir,
si no ha venido
viene
ya...
Ah, pues igual ha venido, no sé, yo
intentarlo.
Es que he visto los carteles.
Sí, porque yo conozco gente que quiso ir y, vale, o que pues ha querido coger entradas, ya, ya porque no, había, no tengo muy clara la fecha y ya no había, ya no había entradas. Pero bueno, hablando de esto, Concha, tú no tuviste la oportunidad de ver la entrega de los premios Max porque, como anunciamos la semana pasada, acudiste a un evento de lecturas dramatizadas en Madrid.
Pues sí.
Esto es, ¿verdad? Cuéntanos. A ver, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo te viste involucrada y cómo surgió la idea de estas lecturas dramatizadas? Cuéntanos un poco para que todos tengamos...
Bueno, pues yo que siempre me oís hablar de los peligros de las redes sociales, en este caso hay que agradecer a las redes sociales que haya juntado a toda esta gente. Lo que es verdad es que uno de los autores se le ocurrió en su día abrir una página en Facebook en la que nos apuntamos o nos hicimos amigos pues una serie de autores teatrales y gente que, bueno, pues nos conocíamos de la farándula y tal. Y bueno, surgió la idea de, había gente que estaba publicando, otra gente había sido premiada, y entonces alguien dijo, bueno, ¿y por qué no nos juntamos y leemos nuestros textos? Porque si no, pues a lo mejor no los conocemos y tal. Y así surgió, medio en broma, medio en serio, la idea de reunir un grupo de autores que leyeran sus obras. Posteriormente, en otro comentario de Facebook, después de un montón de me gustas y estas cosas que se dan, pues dijeron, vale, vamos a buscar unos actores y que nos lean, o nosotros mismos incluso leemos las obras de otros, ¿no? Entonces yo tenía varios textos cortitos, pero que tenía que pulir. Y lo que hice sin más fue, oye, pues yo, si alguien quiere que le lea su texto, se lo leo tan ricamente. Se puso en contacto conmigo Alberto de Caso y me dio a leer dos textos. Y uno de ellos, que se titula La fiesta de los alucinados, pues la verdad es que me llamó mucho la atención. Sí que en principio lo había escrito con la idea de que lo leyeran dos hombres, pero él me dijo, dice, si a ti, o sea, tú lo que tienes que valorar es que son dos personajes, más que dos hombres, dos mujeres, o hombre y mujer, son dos personajes. ¿Te apetece hacerlo? Yo le dije, mira, si a ti te apetece que yo sea la actriz que lo lea, pues yo encantada. A él le apeteció y ahí estuvimos, así que nos encontramos con bastante gente, bastantes autores. De hecho, yo puse en la página que podíais acudir, pero que no os lo recomendaba porque estuvimos en una sala que es muy agradable, se llama La Infinito y está en la calle Tres Peces, en el número 21. Desde aquí, además, mi agradecimiento porque fueron muy amables con todos nosotros, pero es verdad que no pensábamos que una quedada de entre amiguetes tuviera tan buena acogida.
Se sobrepasaron las expectativas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, se llenó. Y claro, cuando ya tuve conocimiento un poco de las medidas de la sala, yo os dije, si queréis ir, pero vais a estar pues muy apretados. Y estuvimos muy apretados.
Ay, ¿qué te iba a decir? ¿Hacen espectáculos de teatro, aparte de este, suelen hacer espectáculos de teatro en esa sala? O...
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Suelen hacer cosas pequeñitas. Tienen además... es un bar... Es un bar con un altillo, y en el altillo es donde estuvimos leyendo nosotros, un altillo de cristal. Y luego en la parte de abajo es una especie de cueva y con un espacio escénico pequeñito, pero sí se están haciendo cosas. Nuestro premiado en el certamen de teatro último, Santi Portela, está ahora actuando allí, precisamente.
Bueno, por lo que has estado hablando casi ya sé cómo me vas a responder, pero ¿qué tal fue la experiencia?
Bueno, pues la verdad es que pues muy buena porque te das cuenta de que la gente tiene ganas de hacer cosas, la gente está apostando por hacer cosas y que sí que somos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces eso ya a mí me pareció muy interesante. Y luego vi gente con ganas de ver lo que los demás hacían y de disfrutar de lo que los demás hacían. Y eso, la verdad es que me pareció muy bien. Sí, sí. Una experiencia muy buena.
Qué bueno.
Y la verdad es que nuestra lectura salió muy bien. O sea que...
Oye, del lado del punto de vista teatral puramente y actoral, que es un poco también lo que le interesa a nuestros escuchantes. No olvidemos que esto es un programa de teatro.
Perfecto.
¿Cómo se prepara una lectura dramatizada? Es decir, es diferente hacer una lectura dramatizada de una obra, lógicamente, pero... ¿Cómo se prepara?
Pues se prepara igual. Realmente una lectura dramatizada es una cosa que se está poniendo ahora un poquito de moda y la gente se está dando cuenta de que no es necesaria la parafernalia del movimiento, del decorado, del vestuario, para que un texto te llegue al corazón. Entonces, los procesos serían un poco los mismos. Hay una primera lectura, hay un trabajo de mesa, el director o, en este caso, el autor, que era la misma persona, te dice lo que quiere, cómo lo ha enfocado la creación de esto, y luego estudias en el espacio en que te vas a mover. Una lectura dramatizada suele tener pequeños elementos de atrezo, o se utiliza el mismo guión, por ejemplo, pues para hacer diversas acciones. Normalmente no te sueles mover demasiado, pero lo cierto es que tiene que quedar muy clara la idiosincrasia de tu personaje, es decir, que tú no te puedes apartar de actuar. Tú estás leyendo, pero estás actuando todo el tiempo. A mí me parece muy interesante. Yo, de hecho, al grupo de, no sé si es de los jueves, pero ya no sé, me pasa muchas veces a quién le digo cada cosa, ¿no? O incluso al de los chavales, yo les decía, para el año que viene una de las actividades que vamos a hacer va a ser lecturas dramatizadas. Primero, para que sepan la calidad de un, o sea, la calidad, la llegada, la pegada que tiene una buena lectura dramatizada. Y segundo, porque sin la presión del texto tú te puedes mover, me refiero intelectualmente, no mover en cuanto al movimiento, mover de otra manera, es decir, ya tu forma de hablar, le quitas esa presión de la memorización y es muy agradable.
Oye, ya que has dicho lo de los jóvenes, voy a hacer un súper paréntesis aquí, Kit Kat, que no lo he comentado antes en la sección de actualidad. Día 22, este viernes a las 7:30, si no me equivoco, actúan los chavales jóvenes en el Centro Cultural Roberto Menchú. Tenéis las entradas disponibles en el centro. Acudid a verlos, que están muy bien.
Bueno, pues ahí estaremos, ahí estamos.
Bueno, yo tengo otra pregunta.
Venga.
¿Cómo es hacer de hombre?
Bueno, pues a ver. Sí que cuando el texto cayó en nuestras manos veíamos a dos hombres, yo se lo dije a Alberto, digo, oye, yo si hacemos de hombre necesitamos bastante más ensayo, pues porque hay que pulir cosas, ¿no? Ya, bueno, y fíjate, y teniendo en mente el trabajo maravilloso de Kitty Mamber en Las heridas del viento, pues uno dice, voy a necesitar tiempo, ¿no? Al menos voy a necesitar tiempo. Vale, y él me decía, bueno, pues es que realmente Chero y Ángel nacen como hombres, pero ¿y qué más da? Son dos personajes al que hay que darles una entidad, que además lo bueno del teatro es que uno escribe una historia y luego la hacen vivir los actores, pero la interpreta el público. Es decir, que muchas veces el público hace dobles lecturas que uno cuando escribe ni se las había imaginado. Y bueno, y lo enfocamos desde ahí. La gente no iba a ver nunca a mí a un hombre. No lo iba a ver. No pretendíamos que lo viera. No había tiempo para hacerlo y era una lectura dramatizada. Y entonces, bueno, pues surgió ahí un personaje.
Muy bien.
Pues ahora en este impasse.
En este impasse.
Ha pasado un pajarillo.
Sí, porque yo creo que lo que toca ahora es hacer la lectura, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Os apetece? A mí mucho.
Pues y, bueno, el actor que la hizo contigo no puede estar, ¿verdad? Tú nos cuentas.
No, hoy Davo no puede estar con nosotros y bueno, vamos a ver, como el resto de los programas de mayo y junio lo vamos a tener cargadito, le he propuesto a Juan que lea conmigo esta pieza de teatro hiperbreve, porque hacía mucho tiempo que no leíamos teatro en la radio.
Es verdad.
Y muchas gracias por el cable, porque yo también había pasado mi hoja del guión y no la encontraba.
Bueno, pues, esto es una mano con otra se lava.
Claro, o sea, claro que claro sí. Que Davo, sí. Si nos escuchas cuando te pase el enlace o estás en este momento, que yo sé que lo tienes hoy un poco liado, esta va por ti y te esperamos en un próximo programa.
Pues vamos con ello.
Pinchamos una música tranquilita.
Varios lugares y tiempos que se entremezclan, tantos como abarca la mente alucinada de Chero. Ángel y Chero, dos personajes y una madrugada.
Hacemos aquí atrapados dentro de este sótano tan blanco. ¿Por qué hay tantos huecos en las paredes?
¡Qué ciego llevas!
¿Dónde estamos?
¡Qué ciego llevas!
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, tío? ¿Que dónde estamos?
¡En un cajero!
No lo sabes.
¿Qué ciego llevas, colegui?
¿Por qué sabes que esto es un cajero?
Porque hay un mendigo ahí tirado. En todos los cajeros hay un mendigo durmiendo. Se alquilan de noche, por eso lo sé.
Está lleno de cucarachas. ¿Cómo sabes que ese tío de ahí es un mendigo y no el director del banco o un guardia jurado? Se queda ahí para vigilar su pasta. ¿Qué haces?
Voy a ponerles un grafitillo a la mar de fino. Si la mierda valiera su peso en billetes de 5 euros, los pobres naceríamos sin culo. Pues le manché la manta al mendigo.
Esa cucaracha me raya. Me está avisando ahí con sus 2 antenitas. Nos aconseja que no vayamos a otro sitio. Igual el mendigo ese director o el director mendigo guardia juro se levanta y nos patea la cara y nos quita la mercancía. Tengo frío de muerte. ¿Y mi abrigo?
Te lo dejaste en la discoteca.
¿Estamos en la discoteca?
¡Qué ciego llevas!
¿Pero qué hacemos en esta maldita discoteca? Si se han marchado todas las titis.
No, quedan esas 2. No hacen más que mirar.
Se me ha metido una mosca en el cubata.
Nos acercamos.
Se me ha metido una mosca. ¿Me ayudas a rescatarla? Me hace una señal. Me dice que no confiemos, que no confiemos en esas tías. ¿Qué pueden ser de las secretas?
Pero si tienen cara de panolis. Y hasta están medio buenas.
No te acerques a ellas. No, mira, que son de las secretas.
Que tienen cara de panolis. ¡Qué ciego llevas!
¿Dónde estamos?
Estamos en la discoteca. ¿Cuántas veces hay que repetírtelo?
Calor hace.
Quítate el abrigo. ¿Cómo vas a bailar con el plumas puesto?
No me lo quiero quitar. Y paso de bailar, no se ve nada. Uno no sabe si baila con una tía buena o con un trabelo con mandíbula de camello que se la zampa a los camioneros debajo de los puentes de las autopistas. Está todo oscuro.
Quítate el abrigo, que no estamos haciendo escalada, hostias.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos con esas 2 tías que tienen un careto de maquis depresivas?
No le hagáis caso al chero, que va un poco ciego.
Tío, vámonos, que estas nos están siguiendo, que te digo que son de la secreta. Y llevan una grabadora ahí debajo del sostén, que nos van a quitar todas las pastillas. Se van a hacer un bizcocho y se van a poner a bailar desnudas en esa azotea hasta que se acabe el mundo.
Pero tú alucinas, si trabajan de cajeras en una tienda de perfumes. Oye,
¿qué?
Qué pasada de vista. Se ve toda la ciudad. Dan ganas de salir volando.
¿Dónde estamos?
En la azotea, frente a la casa de tu novia, tío. Mira para arriba y ponle tu mejor sonrisa.
¿Dónde estamos?
Mira para arriba, abre los brazos y sonríe. O mejor, hacemos un calvo. Que fijo que nos saco en el Google Maps. Vamos, tío, hazte un calvo conmigo. Hazle un calvo a tu novia. Hazle un calvo a la estrella polar. Hazle un calvo a ti.
Tengo frío. Vámonos de aquí, que no quiero que me vean contigo.
¿Por qué no llamamos a tu ex? La llamamos y le hacemos un corte de mangas.
Vámonos de aquí, que no quiero que me ven haciendo el canelo contigo.
La llamamos y nos ponemos a morrear con las 2 pibas estas delante de su ventana para que se muerda los puños de la rabia.
Vámonos de aquí. Antes de que te empuje, antes de que se empuje a todas, antes de que empujes a zorra, vámonos de aquí. ¿Dónde está mi abrigo?
Se lo dejaste al mendigo del cajero para que se abrigara.
Tío, mira ese gato siames en esa ventana.
¿Qué le pasa al gato?
No me gusta cómo me está mirando. No me gusta cómo me miran los gatos. Mi novia tenía un gato siamés en su casa. Me miraba como si fuera culpable. Culpable de todo lo que pasaba. De todos los marrones. Le tuve que poner al gato un pastel de cristal estrizado debajo del merengue. El hijo puto del gato no se comió ni uno de los cristales. Los lamió uno a uno y los dejó limpios como la patena. Así mataban en mi pueblo a los perros viejos. Con zarazas de vidrio dentro de los muslos de gallina. Pero los gatos tienen muchas horas de vuelo. ¿Dónde estamos?
En la playa, tío. No oyes las olas. No ves las luces de los barcos. ¿No ves a esa tía haciendo footing? ¿La seguimos? Tiene buen culo.
Tengo frío. ¿Dónde está mi abrigo?
Se lo dejaste a una de las chicas.
¿A quién?
Nos están esperando en el coche, nos están esperando en el coche para que no les quitemos, para que nos las quilemos a saco, joder.
¿Pero quién nos está esperando?
¡Qué ciego lleva, chero!
¿Pero qué hacemos acá atrás por dentro de este sótano tan blanco? ¿Por qué hay tantos huecos en las paredes?
No estamos en ningún sótano, chero, estamos en el coche.
¿En qué coche?
¡En el coche de tu vieja! Y dale suave, que casi te lleva a su nombre y a su perro.
¿Y qué hacen esas pibas detrás, ahí, riéndose como 2 vampiras?
Tías, es que el chero se ha metido 8 pastillas de cena y no sabe dónde tiene la mano derecha, pero tranquis que controla cantidad. Cuanto más puesto va el colegui, mejor conduce. El día que se sacó el carnet, se había metido media docena de pastillas, porque las 10 veces anteriores que iba en plan sereno, la habían suspendido.
Porque dices eso a estos muertos, ¿qué les importa? No les cuentes mi vida, ¿vale? ¿De dónde estamos, tío?
Me metieron ya hasta los mis santos cojones. Deja de preguntar dónde estamos, por favor.
Estamos en la discoteca, ¿qué hacen esas tías mirándonos?
¡Qué ciego llevas! ¡Quítate el pluma
para la anda! Estamos en el cajero, el mendigo ese está muerto.
No, respira, se mueve debajo de la manta. Debe estar soñando con un chale adosado o una casa en la playa.
¿Eh? Pero, ¿por qué no miras a dos tías tan serias que hacemos subido esto de esta azotea? Esa que mira por la ventana es mi novia, ¿verdad?
Cuidado, que ahí hay un camión parado. ¡Cuidado con ese camión, chera, hostia! ¡Cuidado con el camión de la basura, que te lo vas a comer!
¿Pero qué hacemos aquí parado dentro de este sótano tan blanco? ¿Por qué hay tantos huecos en la pared?
Deja ya de alucinar, ¿vale? Y mira por dónde vas.
¡Estamos en la playa!
¡Que estamos en el coche, San Cristo! Y conduce más despacio si no quieres que amanezcamos en el infierno, que casi te estampas contra ese camión. Por favor, te lo pido. Conduce más despacio, chero.
Una última pregunta.
Tío, pero por favor, que sea la última. Y conduce más despacio.
¿Dónde estamos?
¡Conduce más despacio!
¿Qué hacemos aquí atrapados dentro de este sótano tan blanco? ¿Por qué hay tanto hueco en las paredes?
¿Qué ciego llevas?
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Los ojos vidriosos de Chero se pierden entre las paredes blancas, llenas de extraños huecos. Estamos llegando al final del programa. Para despedirlo, os leo un mail escrito por Juanma, uno de los compañeros de los talleres. Es quien interpretó el papel de asesino en la obra de teatro mínimo del año pasado y que nos dejó en nuestro correo electrónico hace unas semanas. Perdona, Juanma, pero no hemos podido leerlo antes. Y aquí lo tenemos. Quiero felicitar a la compañía de teatro estable de Leganés por la representación en el Día Internacional del Teatro. Sinceramente, creo que los incondicionales que allí nos encontramos disfrutamos muchísimo con un montaje tan fluido y ameno. Mi más sincera enhorabuena a los protagonistas de la obra principal. He de reconocer que había escuchado comentarios previos que me hacían temer que alguien sin una mente privilegiada, como es mi caso, tendríamos dificultades para entenderla. Pero por fortuna, todos comprendimos bien y si había alguna duda, el autor en su discurso la disipó. Sin mi compañía de teatro, esto no hubiera sido posible. Si hubiera que resumir la obra en una sola frase, sería: la vida ha de ser puro teatro. ¿Qué decir de los actores? Jóvenes, guapos, encantadores, profesionales, charming, unos fuera de serie, por separado y con más química que Fred Astaire y Ginger Rogers cuando están juntos. Concha, súmate otro éxito a tu trayectoria. Postdata: el público quiere ver ya al presidente actuando. ¡Qué artista!
Bueno, pues nada, Juanma Núñez Martín, muchas gracias por escribir y esperamos a todos vuestros respectivos mails. Y sin nada más de particular, pues yo creo que ya lo vamos a ir dejando para el martes que viene, ¿os parece?
Vaya, como que nos hemos pasado incluso 3 minutillos.
Ah, pero que me cuentas.
Si es que somos. Hasta el martes.
Hasta el martes.
Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks.
Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us there is good.
There is good.
There is good. There is good.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge. Come on, judge.
Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough. With all the marijuana, they won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leaping lizards, that's why I'm so bad.
Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst's care. It's just his neurosis that ought to be claimed. He's psychologically disturbed.
I'm disturbed.
We're disturbed, we're disturbed, we're disturbed.
chronologically this time.
Hear ye, hear ye. In the opinion of this court, this child is depraved on account of he ain't had a normal home.
Hey, I'm depraved on account I'm deprived.
So take him to a head shrinker.
Come on, let's go.
My father is a bastard, my ma's an SOB. My grandpa's always plastered, my grandma pushes tea. My sister wears a mustache, my brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess.
Yes, Officer Krupke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good honest job. Society's played him a terrible trick, and sociologically he's sick.
I am sick.
We are sick. We are sick. We are sick. 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 Like we're sociologically sick.
In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease.
Hey, I got a social disease.
So take him to a social worker.
Social worker.
Dear kindly social worker, they say go earn some dough, like be a soda jerker, which means like be a schmo. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work. Glory Oski, that's why I'm a jerk.
Hey, Officer Krupke, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good.
I'm no good.
We're no good. We're no good. We're no
drinks.
The trouble is he's crazy.
The trouble is he stinks.
The trouble is he's growing.
The trouble is he's growing.